por vía 5 va a efectuar su entrada en...
Y en este tren llega Lourdes Orozco, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Volvemos una semana más con esta cita con el ferrocarril para hablar de esas otras vías que son las vías verdes y todo lo que se puede encontrar en ellas.
Sí, hoy nos vamos a fijar en uno de los elementos quizás más interesantes y que más nostalgia despiertan del ferrocarril, que son las estaciones. Concretamente vamos a hablar de las estaciones que quedaron en desuso y hoy forman parte de una vía verde.
Así que hoy sabremos qué pasó con ellas cuando el tren dejó de pasar.
Así es, las estaciones nos recuerdan que ese camino por el que venimos no es un camino corriente. En realidad es como un viaje por la memoria del ferrocarril, un importante patrimonio ferroviario edificado con gran valor histórico y patrimonial, que además cuenta muchas historias personales de gente que subía y bajaba de los trenes por diferentes motivos y desde distintos lugares, o que simplemente esperaba en la estación.
Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico.
Aunque también es cierto que muchas de estas estaciones nunca vieron a Penélope sentada en el andén ni apearse a ningún viajero, porque las obras de muchas de aquellas vías de ferrocarril y de sus estaciones se abandonaron incluso antes de que finalizara su construcción. El hecho es que el programa de vías verdes de la Fundación va recuperando poco a poco unas y otras para convertirlas en albergues, cafés, restaurantes, puntos de alquiler de bicis o pequeños museos del tren o de la naturaleza. Miruna Kalin, del equipo de vías verdes de la Fundación.
Hay hasta 120 estaciones recuperadas con fines culturales y turísticos y con algunos de estos servicios, y justamente ahora, en el marco del plan estratégico de la Fundación, estamos trabajando en un inventario de estaciones en vías verdes para sistematizar la información y dar a conocer todas ellas. Creo que va a ser un trabajo con resultados muy interesantes.
¿Cómo eran estas estaciones en origen, en la época en que fueron construidas?
Pues desde luego no eran los modernos nudos de comunicaciones que son hoy muchas estaciones, pero tenían importantes instalaciones y prestaban muchos servicios. Francisco Polo, director del Museo del Ferrocarril de Madrid, nos habla de las que construyeron las compañías ferroviarias privadas en el siglo XIX y a principios del XX.
Desde mediados del siglo XIX, los recintos de las estaciones concentraban buena parte de los elementos que hacían posible el funcionamiento del sistema ferroviario: edificio de viajeros, gabinete de circulación, muelles de embarque, de recepción y transbordo para las mercancías, depósitos de locomotoras, talleres para el mantenimiento del material móvil e incluso viviendas para los ferroviarios allí destinados. Hoy en día son uno de los ejemplos más distintivos del patrimonio cultural ferroviario.
Nos has adelantado, Lourdes, que estas estaciones de las vías verdes tienen muchos usos turísticos hoy, pero también se utilizan para proyectos más sociales.
Sí, en algunos casos hay iniciativas de escuelas-taller, casas de oficio, programas formativos y de empleo de las administraciones que gestionan los territorios donde se ubican estas vías verdes y sus estaciones. Son realmente programas que favorecen la formación de jóvenes y desempleados, crean trabajo y potencian que emprendedores locales instalen pequeños negocios y servicios. En estos casos, las vías verdes y sus edificios contribuyen a desarrollar proyectos de dinamización de un turismo rural activo y sostenible, como nos cuenta Miguel Ángel Ferrero, jefe de área de patrimonio histórico de la Dirección de Patrimonio y Urbanismo de ADIF. ADIF, que no lo hemos dicho todavía, sigue siendo la titular de la mayoría de estas estaciones.
La antigua Renfe, que se transformó en lo que es ahora ADIF, era casi un estado dentro de un estado, con todo tipo de edificaciones, con escuelas, con iglesias, con estafetas de correos, con viviendas o con poblados ferroviarios. Y muchas de estas se quedaron sin uso con la lógica del paso del tiempo. Estas construcciones hoy sirven al propósito de ADIF de colaborar con las administraciones públicas para impulsar el desarrollo local, con todo tipo de proyectos que sin duda son muy importantes para la vida de las personas en el entorno rural.
¿Te parece que pongamos algún ejemplo concreto?
Claro, es por ejemplo el caso de las estaciones del Camino Natural Vía Verde del Plaza Ola. Escuchamos a Gustavo Ortiz de Barrón, gerente del consorcio turístico del Plaza Ola.
La estación de Lecumberri acoge actualmente la oficina de turismo comarcal y tiene una pequeña tienda de producto local y un espacio expositivo. Y justo al lado está el antiguo almacén de la estación, que está rehabilitado como bar-restaurante. En el caso de La Tasa, en el pueblo de La Tasa, se ha rehabilitado el almacén también como bar-restaurante y tiene una oferta complementaria de alquiler de bicicletas, zona deportiva con un frontón, parque infantil y un circuito de marcha nórdica. Además, es el punto de conexión con la Eurovelo 1. Y en el pueblo de Leitza, el almacén de la antigua estación se ha rehabilitado para guardería de bicis. Además, señalar que en el pueblo de Irurtzun se derruyó la antigua estación y hoy en día hay un parking de acceso a la vía verde, un área de autocaravanas y una pequeña estación de autorreparación y lavado de bicis.
Desde luego, es darle una segunda vida a estos lugares.
Sí, y además de los que hemos citado, podemos destacar también un uso cultural o directamente vinculado con el tren, como es el caso del Museo del Ferrocarril de Extremadura, que se encuentra situado, ¿dónde?
En una estación.
Seguro.
Seguro.
Concretamente en la de Herbás, en una estación que es casi el centro neurálgico del Camino Natural Vía Verde de La Plata, en la provincia de Cáceres. Nos habla de esta estación Arantxa Hernández, que es nuestra responsable de Vías Verdes en la Fundación.
La estación de Herbás se encuentra en el kilómetro 15,5 de la Vía Verde. Esta es la primera de las estaciones que tienen nuevos usos de las tres que hay actualmente en esta línea de ferrocarril. En este caso, en la estación de Herbás hay un albergue, hay un café, el Museo del Ferrocarril de Extremadura, que es muy recomendable, y una casa rural. Y por si esto fuera poco, incluso hay disponible puntos de reparación de bicicleta por si tenemos un pinchazo o una avería menor, y también servicio de alquiler de bicicleta eléctrica.
Y no nos vamos a olvidar de otros casos muy destacados, como las estaciones que forman la red de albergues de la Vía Verde del Noroeste, en la región de Murcia, que dan un servicio esencial a los peregrinos, pues se trata de una vía de peregrinación a Caravaca. O las estaciones de las Vías Verdes de Girona, quizás las vías verdes donde más edificios se han recuperado. O también las estaciones ferroviarias de la Vía Verde del Aceite en Córdoba, como las de Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena. ¿Te imaginas un viaje relajado a pie o en bici de estación en estación?
Me lo imagino tanto que estoy deseando ya organizar uno de estos planes.
Cabra, por ejemplo, es como un museo al aire libre donde vive una locomotora de vapor Mikado cedida por la Fundación, o un coche correo y material histórico ferroviario para el disfrute de todos. Por cierto, que pronto será un albergue. Y desde Doña Mencía, en esa misma Vía Verde, nos habla María Camacho, gerente del Centro Cicloturista Subbética, ubicado en el muelle de la estación, gracias a una fórmula de colaboración público-privada que resulta una muy buena práctica.
Nuestra filosofía es ser nexo de unión entre el Parque Natural Vía Verde y el Patrimonio Histórico de Doña Mencía. El Centro Cicloturista Subbética ofrece información turística de Doña Mencía, de la comarca, así como de diferentes vías verdes de Andalucía y de España, alquiler de bicicletas, de trekking, montaña, híbridas, carretera, eléctrica y diferentes coches a pedal, así como complementos para el ciclista o senderista.
Y para quien tenga apetito después de recorrer estas vías verdes, seguro que también hay buenos restaurantes en las estaciones.
Desde luego, hay cafés maravillosos como el de la estación del Puerto de Béjar en Salamanca, o la estación de Envite en la Vía Verde del Tajuña en Madrid, la de Ezcaray en La Rioja, o Benifayet en la de Valdezafán en Tarragona, y cómo no, las estaciones de la Vía Verde de la Sierra entre Cádiz y Sevilla, donde probar deliciosos productos locales. Se nos va a hacer la boca agua con lo que nos cuentan desde la estación de Puerto Serrano.
Después de pasear por esta vía verde tan bonita que tenemos y los senderos que hay en Puerto Serrano y en la área recreativa de La Toleta, pues podemos terminar comiendo en el restaurante de la Vía Verde de Puerto Serrano, donde la especialidad son los tipos de carnes que tenemos y los tipos de cortes, tibón, tomahawk y carnes como chuletón de vaca vieja, lo entrecó, en fin, tenemos mucha variedad y cositas muy buenas.
Patrimonio, sostenibilidad, desarrollo local y también alojamientos, casas rurales, observatorios de buitres o de estrellas, centros de interpretación y puntos de alquiler de bicicletas. Está claro que el tándem vías verdes y estaciones es un plan fabuloso para cualquier momento del año.
¿Y así hasta 120, me decías?
Sí, es una pena porque no tenemos tiempo para más, pero en efecto superan el centenar los edificios que componen esta apuesta por el patrimonio ferroviario recuperado y son una experiencia total para quienes deciden descubrir y disfrutar de las vías verdes. Daddy, what's a train? Is it something I can ride? Does it carry lots of grown-up folks and little kids inside? Is it bigger than our house? Well, how can I explain when my little boy and girl ask me, Daddy, what's a train?
¿Qué tenéis en la agenda de la Fundación para la próxima semana?
Pues tenemos una semana dominada por Fitur, que es la gran feria internacional del turismo, en la que las vías verdes de la Fundación van a tener un stand donde se podrá conocer con mucho más detalle estas estaciones de las que hemos estado hablando hoy. Estaremos en Fitur, en el pabellón 9 de la feria, del 18 al 22 de enero, y este año arrancamos con la celebración del 30º aniversario del programa de vías verdes que gestiona la Fundación. Y ya está publicado en la nueva web de la Fundación, ffe.es, el último podcast de la serie Grabado en Hierro, protagonizado por el polifacético Javier Gurruchaga. Grabado en Hierro es un proyecto de la Fundación realizado con el apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid para promover la cultura ferroviaria a través de conversaciones con personajes de reconocido prestigio que tienen una vinculación con el ferrocarril, como Gurruchaga, que es hijo, nieto y sobrino de ferroviarios.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchas gracias, como siempre, por la visita y por el viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Feliz semana.